UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
El envejecimiento es un proceso tan obvio que su naturaleza pasa normalmente inadvertido. El arte, y concretamente el cine, ha enfocado su atención sobre la vejez en numerosas ocasiones. A continuación, vamos a reproducir algunos cortes de audio de reflexiones y observaciones sobre la naturaleza del envejecimiento en la historia del cine. En el curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, un bebé nace con las características de un individuo en la vejez. A medida que pasa el tiempo, su cuerpo se vuelve más joven. Este extraño desarrollo le produce a Benjamin reflexiones curiosas.
Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta.
Más tarde reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte.
Puedes encabritarte como un caballo salvaje. Puedes decir palabrotas, maldecir al destino. Pero a la hora de la verdad, tienes que resignarte.
En Cinema Paradiso, una película de 1988 dirigida por Giuseppe Tornatore, el anciano Alfredo le ofrece su sabiduría al joven Totò.
La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. Márchate. Regresa a Roma. Eres joven, el mundo es tuyo. Yo ya soy viejo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti.
De nuevo, Brad Pitt nos ofrece meditaciones interesantes sobre la vejez y la inevitabilidad de la muerte en Conoces a Joe Black, una película de 1999 dirigida por Martin Brest y coprotagonizada por Anthony Hopkins. El personaje de Brad Pitt interpreta a la muerte, que se obsesiona con un magnate al que le ha llegado su hora.
Joe.
Sí, Bill.
¿Por qué no me das un respiro?
¿Que haga una excepción?
Todas las reglas tienen una.
Esta no.
En la misma película se comenta, de manera cómica, lo inexorable de la muerte.
Es algo tan inexorable como la muerte y Hacienda.
¿La muerte y Hacienda?
Sí.
Qué extraña pareja.
El gran director italiano, Paolo Sorrentino, dedica una de sus obras maestras a la vejez en contraposición constante a la juventud. La película, llamada La Juventud, hace reflexionar sobre qué se siente al ser viejo.
Me pregunto qué le pasa a nuestra memoria con el paso del tiempo. Soy incapaz de recordar a mi familia. No me acuerdo de sus caras ni su forma de hablar. Anoche observaba a Lina mientras se dormía y pensaba en todo ese montón de cosas que he hecho por ella como padre. Y las hice a propósito para que las recordara de mayor. Pero al final, ella, con el paso del tiempo, no se acordará de nada.
No solo en el cine, sino también en la música, el envejecimiento ha supuesto fuente de inspiración para obras tan importantes como Time, de Pink Floyd. La traducción de este fragmento sería: el sol es el mismo de modo relativo, pero tú eres más viejo, con aliento más corto y un día más cerca de la muerte. Tras esta introducción sobre el tipo de nociones intuitivas que tienen artistas del cine y la música sobre el envejecimiento, empezamos este programa de charlas de ciencia sobre las bases científicas del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento y por qué ocurre? Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Mi nombre es Sergio Escamilla.
Yo soy Elena Nieto. En este programa hablaremos sobre el envejecimiento.
Podemos definir el envejecimiento como una pérdida progresiva de funciones fisiológicas y fecundidad acompañado de un aumento en la mortalidad. Es decir, los individuos viejos
tienen sus funciones fisiológicas en un peor estado, no tienen tantos hijos y además tienen más probabilidad de morir. Pero, ¿es el envejecimiento universal, inevitable, inherente a la propia vida?
Pues parece que no. De hecho, las especies pertenecientes a los reinos bacteria y arquea no envejecen. Y además, dentro de los reinos animal y planta también encontramos especies que no envejecen. Es decir, son inmortales, aunque claro, pueden morir por causas exógenas como pueda ser un depredador. No obstante, todavía mantenemos esta clásica noción de que la evolución inevitablemente aumenta la mortalidad y disminuye la fertilidad con la edad. En contra, en 2014 se publicó un interesante estudio en la revista Nature. Estos autores lo que hicieron fue estandarizar para comparar los patrones de supervivencia, fertilidad y mortalidad en mamíferos y otros vertebrados, en invertebrados y en plantas. Lo que encontraron fue una gran variación en estos patrones entre especies. Por ejemplo, la fertilidad en humanos, como sabemos, tiene forma de campana. Está concentrada en la edad adulta temprana. Cuando la fertilidad disminuye, todavía disfrutamos de un periodo hasta que la mortalidad aumenta drásticamente. Esto ocurre también en otras especies, lo que sugiere que esta estrategia podría ser beneficiosa. No obstante, en otras especies esto no ocurre. Hay especies que tienen una fertilidad constante a lo largo de su vida, otras en las que la fertilidad aumenta gradualmente y otras en las que la fertilidad aumenta de manera drástica a una edad avanzada. Más interesante son las curvas de la mortalidad. Como sabemos, en los humanos la mortalidad aumenta drásticamente alrededor de los 80 años. Sin embargo, hay animales que muestran prácticamente una mortalidad constante, como por ejemplo el cangrejo ermitaño, el aburón rojo y la hidra, que además puede vivir hasta 1.400 años. En otras especies, la mortalidad incluso disminuye ligeramente con la edad, por ejemplo en la gorgonia roja, en la tortuga del desierto y en algunas plantas. Por otro lado, los autores también compararon las curvas de supervivencia y clasificaron en tres tipos. Cóncava, si la mortalidad aumenta con la edad; lineal, si la mortalidad es independiente de la edad; y convexa, si la mortalidad disminuye con la edad. Lo interesante es que encontraron una relación filogenética en los patrones de supervivencia y mortalidad. Los mamíferos pertenecemos a un extremo de este espectro en el que nuestra mortalidad aumenta con la edad. No obstante, las plantas se encuentran en el otro extremo y los anfibios y los reptiles muestran líneas de mortalidad y supervivencia planas, casi constantes. Por otro lado, las aves y los invertebrados se encuentran dispersos entre ambas. Por otro lado, tampoco se encontró una relación entre la esperanza de vida, es decir, entre cuánto vive una especie y su patrón de mortalidad. Esto demuestra que la senescencia, es decir, el envejecimiento, no es algo biológicamente inevitable y que hay mecanismos conservados evolutivamente que determinan el patrón de envejecimiento. No obstante, todavía falta por resolver por qué la senescencia se ha desarrollado en algunas especies y no en otras.
Como vemos, existen relaciones que conocemos y parámetros sobre el envejecimiento en distintos tipos de animales. Sin embargo, ¿a qué se debe el envejecimiento? ¿Qué sentido evolutivo tiene? ¿O por qué envejecen? Para responder a esta pregunta, ¿por qué envejecen?, necesitamos teorías científicas. Para explicar el envejecimiento existen cuatro grupos de teorías. El primer grupo se llama teorías del envejecimiento maladaptativas. Según estas teorías, a lo largo de la vida los individuos van acumulando daños que hacen que su muerte sea más probable y su reproducción sexual sea menos probable. Esto hace que cuanto más edad tiene un individuo, menos opera la selección natural sobre sus genes, porque no se reproduce. Por ello, los genes que le han permitido llegar a viejo no se seleccionan. La reducción de la fuerza de la selección natural con la edad estaría asegurada por factores ambientales como el daño somático por mutaciones o enfermedades, la muerte debido a factores extrínsecos como la depredación, los accidentes o las infecciones, y las enfermedades infecciosas que causan esterilidad. En este contexto, si el entorno es favorable, la longevidad podría incrementarse considerablemente, lo cual podría ser perjudicial para la especie, ya que se daría lugar a lucha por recursos entre padre e hijos, daría lugar a superpoblación o a menor variación. Sin embargo, esta teoría permite el aumento de la esperanza de vida de los individuos. El segundo grupo de teorías, llamadas teorías del envejecimiento secundario, dicen que la senescencia es el resultado de primar la energía y los recursos para la reproducción en lugar de para la reparación del cuerpo. La teoría del soma desechable, de Kirkwood y Holiday, es una teoría importante en este grupo. Si un individuo utiliza toda la energía en dejar descendencia y otro individuo utiliza la mitad de la energía en repararse, poco a poco, la mayoría de individuos serán de los que se reproducen más, aunque esos individuos se mueran antes. Los beneficios de una mayor esperanza de vida son considerados siempre secundarios debido a la asunción de que una mayor reproducción favorecerá a la especie. No obstante, se cree que algunas condiciones ambientales favorecen la longevidad respecto a la fecundidad. Por otro lado, las hembras requieren mayor gasto energético que los machos en la reproducción. Sin embargo, en muchas especies, las hembras son más longevas, lo que entra en contradicción con esta teoría. Algunas especies seleccionan ambas cosas. Por ejemplo, la abeja reina puede vivir 30 años y es la única que se reproduce, mientras que las obreras viven días o semanas y no se reproducen. Sin embargo, hay pocos ejemplos de este tipo. El siguiente grupo de teorías se llama teoría de muerte asistida. En los animales que solamente se reproducen una vez en la vida, llamados animales de reproducción de semelparidad, es común que tras la reproducción, cuando las condiciones ambientales son difíciles, alguno o ambos progenitores se suiciden, por ejemplo, mediante huelga de hambre. Esto provocaría, primero, la liberación de recursos para la descendencia, segundo, un control demográfico y tercero, acelera la adaptación, ya que el recambio generacional se produce de manera más rápida. Esto consiste en un tipo de muerte asistida activa, los individuos deciden morir. Por otro lado, si en una especie la superpoblación empieza a ser un problema serio, una estrategia evolutiva de muerte asistida podría solucionar el problema. Otros mecanismos descritos, además del suicidio activo, es una disminución en la tasa de reparación del organismo. Así, si los genes encargados de reparar las células se silencian poco a poco, el organismo se iría deteriorando hasta la muerte, ya sea esta de manera exógena, por ejemplo mediante un depredador, o de manera endógena, por ejemplo un fallo orgánico. De esta manera, es una muerte asistida pasiva codificada en el genoma, en lugar de activa. Este mecanismo no se aplica solamente en caso de superpoblación. Siempre que el entorno no sea favorable, la muerte asistida conlleva una tasa de renovación de generaciones más rápida y, por tanto, una adaptación al medio más eficiente. El último grupo de teorías intenta agrupar las teorías anteriores. Las teorías xenomórficas, que constituyen este último grupo, dicen que muchos programas genéticos de envejecimiento pueden coexistir en un mismo genoma, en una misma especie. Por ejemplo, la abeja reina y las ovejas obreras. Sin embargo, la adaptación xenomórfica más común entre especies es el envejecimiento distinto que experimentan los individuos de una especie en régimen de restricción calórica respecto a no tener restricción calórica. Sabemos que en la gran mayoría de especies, cuando los individuos se alimentan con el número específico de calorías que necesitan, viven más tiempo que si comen más de lo que necesitan. Por tanto, la evolución de estas rutas genéticas diferentes involucradas en el envejecimiento dependen del perfil genético de la especie para acelerar el envejecimiento. Este acelerar el envejecimiento se considera una aproximación altruista, por ejemplo, la muerte asistida, para dar lugar a que sus hijos prosperen, o estos pueden coexistir con perfiles genéticos que maximizan la longevidad, es decir, una perspectiva egoísta, como por ejemplo la restricción calórica. Si como menos, viviré más. Estos patrones de envejecimiento distintos permiten a los individuos lidiar con los cambios medioambientales y optimizar la reproducción. De esta manera surge la unificación de las teorías del envejecimiento. La existencia de programas de longevidad dependientes del ambiente codificados en el genoma podrían dar cuenta de tanto los programas activos como pasivos del envejecimiento. El envejecimiento xenomórfico podría ser una adaptación para las condiciones variables del ambiente, a veces favoreciendo la especie, por ejemplo mediante muerte asistida, y otras al individuo, envejecimiento no programado bajo restricción calórica.
Entonces, a modo de resumen, tenemos que el envejecimiento podría ser causado por mecanismos regulados como programas genéticos, endocrinos o inmunológicos, o por procesos aleatorios como acumulación de errores, modificaciones y subproductos con el tiempo.
Ahora que conocemos las principales teorías que explican qué es el envejecimiento, vamos a ver qué mecanismos están asociados al mismo.
Antes de entrar en los mecanismos que están asociados con el envejecimiento, vamos a hablar primero de qué modelos podemos utilizar para estudiarlo. En ese sentido, las progerias o síndromes progeroides son una interesante herramienta. Las progerias son unas enfermedades humanas poco frecuentes de origen genético, en las que los pacientes desarrollan de forma precoz y exacerbada características asociadas al envejecimiento normal. Las más conocidas son el síndrome de Werner, con una prevalencia de 1 cada 200.000 personas y una esperanza de vida de 9 a 50 años. La otra es el síndrome de Hutchinson-Gilford, con una prevalencia de 1 cada 1 millón de personas y una esperanza de vida menor a 20 años. Estas enfermedades las podemos utilizar para estudiar el envejecimiento, ya que su proceso de envejecimiento acelerado podría tener mucho en común con el envejecimiento normal. No obstante, ya que se debe a una mutación genética, conviene discernir qué tienen en común realmente con el envejecimiento normal y qué nos pueden aportar como modelos. En el caso del síndrome de Werner, se origina por una mutación en el gen que codifica una helicasa, que es una enzima necesaria para la replicación del ADN. Esta enzima además tiene otras funciones importantes de protección del ADN y de mantenimiento. Los pacientes con este síndrome se caracterizan por una inestabilidad genética y una senescencia replicativa, que luego comentaremos. Es muy interesante destacar que variantes en este gen se asocian con mayor longevidad, con enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, cáncer, diabetes, incluso enfermedades psiquiátricas. Ponen de manifiesto que es un gen con una importante función también en condiciones normales. En el caso de Hutchinson-Gilford, se debe a una mutación en el gen que codifica una proteína nuclear llamada laminina A. Esta mutación provoca una versión truncada, es decir, acortada, de esta proteína. Esta proteína se encuentra en la cara interna del núcleo y tiene un papel muy importante en la replicación del ADN, la organización de la cromatina, el mantenimiento de la estructura nuclear y la expresión génica. Esta mutación produce anomalías en el núcleo celular, en la replicación, reparación y transcripción del ADN, así como en la mitosis. Es importante destacar que ambas progerias se han asociado con todas las características principales del envejecimiento, que después comentaremos. ¿Pero son importantes realmente en el envejecimiento normal?
Claro, o sea, los mecanismos alterados en la progeria generan marcadores, unos signos y unos síntomas asociados al envejecimiento. Sin embargo, no sabemos si esas características constituyen una causa que sea similar a la que causa el envejecimiento normal, aunque las consecuencias sí que son similares. Al margen de la progeria, ¿cuáles son las principales características del envejecimiento?
Bueno, pues en 2013 López Otín y otros propusieron 9 principales características del envejecimiento, que han sido muy bien respaldadas por la comunidad científica. Estas son daño en el ADN, desregulación del metabolismo energético, desgaste de los telómeros, pérdida de proteostasis, es decir, de la regulación de las proteínas, una comunicación celular alterada, es decir, un aumento de liberación de marcadores proinflamatorios, entre otros, senescencia celular, agotamiento de las células madre, disfunción mitocondrial y alteraciones epigenéticas. Estas características se podrían clasificar entre causas primarias del daño, respuestas antagonistas, es decir, respuestas a este daño y consecuencias. Aunque esto todavía es un tema de alta controversia, ya que están muy relacionadas unas a otras. No obstante, una de las más relevantes y que se considera causa primaria es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son las estructuras nucleoproteicas, es decir, están formados por ADN y unas proteínas asociadas. Estos se encuentran en los extremos de los cromosomas y tienen una importantísima función protectora y de estabilidad del ADN. Sin embargo, los propios mecanismos de replicación generan lo que se conoce como problema de la replicación final. Lo que pasa es que cada vez que la célula se divide, los telómeros se acortan debido a este problema. Esto se conoce como el reloj biológico, que ha sido propuesto como un tipo de envejecimiento programado, ya que cuando los telómeros alcanzan una longitud crítica, la célula no se puede dividir más. ¿Y qué consecuencias tiene que se acorten los telómeros? Pues bien, lo principal es que no pueden seguir realizando su función de protección sobre el ADN del resto del cromosoma. Y se inicia una respuesta de daño al ADN, ya que se identifica el ADN del cromosoma como dañado. Por tanto, las principales consecuencias son, primero, que las células no pueden dividirse. Esto es muy importante, ya que las células en los tejidos se van renovando gracias a células madres que se dividen y sustituyen a las células viejas o dañadas. Al dejar de poder dividirse, los tejidos no pueden renovarse y esto es un signo típico del envejecimiento. Por otro lado, se produce un mal funcionamiento de la célula, ya que la respuesta de daño al ADN genera una liberación crónica de mediadores inflamatorios y proteasas, que son unas proteínas que degradan otras proteínas. Por otro lado, el acortamiento de los telómeros también se ha relacionado con la función mitocondrial, que es la fábrica de energía de la célula y tiene una función muy importante, como luego veremos, también en el envejecimiento. La relevancia de los telómeros se ha puesto en manifiesto en numerosos estudios, ya que se ha demostrado que, alargando estos telómeros, se puede aumentar la esperanza de vida de los ratones y de otros animales. No obstante, esta terapia debe ser analizada con detalle, ya que un exceso podría dar lugar a células cancerosas.
Claro, pero existen células que se pueden dividir indefinidamente. Por ejemplo, células tumorales o las células de los individuos que hemos dicho antes que no envejecen, ¿no?
Sí, claro, y también en los humanos ocurre, pero esto ocurre en ciertos tipos de células. Por ejemplo, en las células de la línea germinal, que dan lugar a los óvulos y a los espermatozoides, en células del tejido fetal y algunas células madre poco diferenciadas. Esto se debe a que estas células expresan una proteína llamada telomerasa. Esta enzima tiene una función polimerasa y actúa alargando la longitud de los telómeros. Sin embargo, en los mamíferos, por ejemplo, nuestras células somáticas no expresan ya esta proteína, por lo que los telómeros se acortan, como hemos comentado antes, cada vez que se dividen. Sin embargo, como comentabas, esta proteína, la telomerasa, podría ser el mecanismo que explicara por qué la mayoría de animales asexuales no envejecen, mientras que la mayoría de los organismos sexuales sí que lo hacemos.
¿Por qué? Porque los asexuales mantienen indefinidamente esta proteína y con ello mantienen la longitud de los telómeros, mientras que los animales sexuales la pierden y solo pueden alargarlo durante la fase reproductiva, es decir, en los gametos.
Una vez que conocemos estos mecanismos tan importantes en el envejecimiento, vamos a por el siguiente. Parece que hay una relación entre el metabolismo y el envejecimiento. Por ejemplo, los animales más grandes y que tienen un ritmo cardíaco más lento viven mucho más tiempo que los animales que son más pequeños y que tienen un ritmo cardíaco más alto. ¿Qué relación existe entre el metabolismo y el envejecimiento?
Pues bien, la verdad es que el envejecimiento se asocia a muchísimas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, con la edad se observa un aumento de glucosa en sangre. No obstante, a pesar de este aumento, hay una menor utilización de glucosa. Es decir, con la edad los tejidos desarrollan una cierta resistencia a la insulina, que se está descubriendo últimamente que es muy relevante este proceso de envejecimiento. Es muy interesante comentar también que los principales sensores metabólicos, es decir, proteínas que se encargan de detectar la disponibilidad de nutrientes en nuestro organismo, se han identificado como rutas evolutivamente conservadas en la regulación en la esperanza de vida. Entre ellas destacan la ruta de la insulina y las sirtuinas, que son unas proteínas que están relacionadas con la epigenética, un tipo de regulación genética que comentaremos después. De hecho, una ingesta calórica excesiva acelera el envejecimiento, mientras que la restricción calórica aumenta la esperanza de vida en todos los seres vivos. Se piensa que el principal mecanismo de los efectos de la restricción calórica se debe a la alteración de tanto de la ruta de la insulina como de las sirtuinas, ya que esto mejora la función mitocondrial, tiene propiedades antiinflamatorias y también produce cambios en la expresión génica favorables.
Es común escuchar que los alimentos antioxidantes son beneficiosos para ralentizar el envejecimiento y retrasar la aparición de enfermedades. Los antioxidantes tienen como función eliminar los radicales libres, unas moléculas oxidantes. Las moléculas oxidantes se caracterizan porque arrancan electrones a otras moléculas y si estas moléculas son biológicas, podrían perder su función. ¿Qué relación existe entre estas sustancias oxidantes, los radicales libres, y el envejecimiento?
Bien, pues relacionado primero con el metabolismo, como comentábamos antes, es importante destacar que hay una relación entre la ingesta calórica y el estrés oxidativo. ¿Por qué? Pues porque la glucosa se degrada finalmente en la mitocondria y al degradarse se producen estos radicales libres. Por tanto, una mayor ingesta calórica conlleva un mayor flujo de glucosa en la respiración celular y con ello una mayor producción de radicales libres. Pero no solo el exceso de glucosa puede producir mayor cantidad de radicales libres, sino otros mecanismos como por ejemplo el acortamiento de los telómeros que comentábamos antes. En realidad muchísimas de las alteraciones que ocurren con la edad confluyen en un aumento de estos radicales libres. ¿Y qué ocurre? Estos radicales libres pueden dañar todo tipo de macromoléculas, es decir, pueden dañar a los lípidos, a los carbohidratos, a las proteínas y los ácidos nucleicos. Por tanto, se puede alterar la funcionalidad celular desde muy diversos puntos y afectar al resto de procesos de envejecimiento. La importancia del estrés oxidativo y de la respiración celular, es decir, del metabolismo, se refleja en la teoría conocida como Rate of Living Theory. Esta teoría postula que cuanto mayor es el metabolismo basal y el uso de oxígeno de un organismo, menor es su esperanza de vida. La teoría se desarrolló en 1908 por Max Rubner al observar que los animales más grandes vivían menos que los pequeños y que los animales más grandes tienen metabolismos más lentos.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Este último apartado es más especulativo. En los apartados anteriores nos hemos basado en estudios científicos. En este último apartado vamos a intentar responder a la pregunta ¿cuánto podrá vivir el ser humano como máximo? ¿Cuál es su límite natural en cuanto a su esperanza de vida?
Bueno, en primer lugar, para alargar la esperanza de vida, lo primero que debemos hacer los humanos es conseguir curar las enfermedades que hoy en día originan la mayor cantidad de muertes. En los países desarrollados son enfermedades cardiovasculares, el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Pero en otras partes del mundo, como en África, la principal causa de muerte suelen ser microorganismos como, por ejemplo, la malaria. Es probable que en un futuro cercano se consiga, mediante la investigación y la ciencia, curar estas enfermedades.
Claro, hay que tener en cuenta que en países como Sierra Leona, la esperanza de vida es alrededor de unos 50 años, mientras que en España es alrededor de unos 84. En España, las causas de muerte se las ha comentado Elena, cardiovasculares, cáncer y neurodegenerativas, y en este país, Sierra Leona, son una serie de microorganismos que causan muchas muertes cada uno de ellos. Por tanto, si queremos aumentar la esperanza de vida curando las enfermedades, en Europa tendremos que curar cardiovasculares, cáncer y neurodegenerativas, y en países africanos tenemos que curar las enfermedades infecciosas. Luego la estrategia cambia dependiendo del país.
No obstante, aunque consigamos curar estas enfermedades, existe un límite biológicamente para los humanos. En esto los expertos no se ponen de acuerdo, aunque se especula que podría ser alrededor de los 150 años.
Sí, sin embargo, este tipo de predicciones sobre el límite natural del humano ha ido variando a lo largo de la historia, luego no existe un consenso. Podríamos especular que si no existen enfermedades que maten, que causen la muerte de un ser humano, en principio no podría morir el ser humano de manera endógena. Sin embargo, esto se puede criticar.
Ya que, aunque no haya una enfermedad particular, el envejecimiento celular continúa y puede derivar en un fallo multiorgánico o en un deterioro progresivo de las funciones fisiológicas y de la homeostasis, que finalmente causaría la muerte.
Exacto. En nuestra opinión, en una edad lo suficientemente avanzada, en la que el envejecimiento ha seguido avanzando y el deterioro celular generalizado ha continuado durante muchos años, llegará un momento en el que no haga falta una enfermedad específica para causar la muerte, sino que el deterioro del conjunto del organismo sea lo suficiente como para causar la muerte. La vida está muy relacionada a un concepto que se llama homeostasis, que consiste en la regulación de todas las moléculas químicas en un equilibrio muy, muy fino. En cuanto a la homeostasis se rompe, aparecen enfermedades o la muerte. De modo que si el envejecimiento de todas las células del cuerpo modifica la homeostasis, finalmente se producirá la muerte en ausencia de enfermedades.
Sin embargo, con técnicas como la que antes hemos comentado de retroceder el reloj epigenético, este límite podría discernirse, desaparecer o alargarse muchísimo más.
Claro, ese tipo de técnicas que permiten retroceder en el envejecimiento en este estudio que hemos comentado antes serán el timo, pero dentro de ciertas décadas probablemente se pueda hacer de manera sistemática en todo el cuerpo, de manera generalizada. Entonces esto plantea un horizonte de realmente poder alargar la esperanza de vida considerablemente. Pero esto surge, este tipo de tecnologías genera una nueva pregunta. ¿Realmente queremos alargar la esperanza de vida? Probablemente depende del sitio, del país donde estemos. Si nos encontramos en Sierra Leona, probablemente sí queramos alargar la esperanza de vida, ya que se encuentra en torno a los 50 años. Pero en Japón o en España, los países donde tienen la mayor esperanza de vida del mundo, ¿realmente es beneficioso alargar la esperanza de vida? Os dejamos con esta reflexión. Esto ha sido todo por hoy. Si quieren escuchar el programa completo, vayan al podcast en iVoox. Un saludo y hasta otra entrega.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.